En el último estudio vimos la manera terrible en que Absalón murió. David ya ha perdido 3 hijos. En el capítulo 18, versículo 9, podemos ver. Y se encontró Absalón con los siervos de David, y iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que se iba pasó adelante. No tenía ningún gran hombre a su lado ayudándole, cortándole de ahí. No tenía héroes a su lado para defenderlo. Ahí se quedó solo. Después abajo, dice en versículo 15, y 10 jóvenes, no, perdón, 14, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon y hirieron a Absalón, y acabaron de matarle. Murió como el criminal que era. En Proverbios 29:1, si alguien quiere leer, Proverbios 29:1. Amén. Él fue como ese hombre, reprendido de duro servicio, de repente fue quebrantado. Y eso fue escrito, ese salmo, ¿por quién? Salomón, que era ahí hermano mayor de Absalón. Pero ahora, ¿qué van a hacer con el reino? Porque el reino está tan dividido. Había una gran traición. ¿Cómo van a reconstruir en toda esa confusión? Versículo 1 de versículo 19. Dieron aviso a Joab, he aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Eran tiempos extraños. Normalmente, cuando los soldados regresan de una batalla victoriosa, se esperan recibir algún reconocimiento del rey. Pero el rey no estaba impresionado para nada. Sus sentimientos estaban en otro lado. Los soldados se sentían mal, confundidos, desilusionados. Versículo 3. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Pero no han huido, sino que ganaban. Versículo 4. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Fue muy doloroso para David, hasta el extremo. Primero, porque David tuvo algo de la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué David tiene la culpa? Sí, eso es parte, es un buen punto. Pero antes que nada, eso fue consecuencia del pecado de David. En 2 Samuel 12:10, la promesa de Natán dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Entonces, antes que nada, David sabe que fue culpa de su pecado. Y como el hermano dijo, ese Absalón era un niño muy consentido. David, como muchos padres en nuestro tiempo, jamás aplicaba la disciplina. Y la disciplina en la Biblia es una expresión del amor verdadero. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, estaba dolido por eso también fue su culpa. Finalmente, era muy obvio que Absalón nunca estaba reconciliado con el Señor. Y que su alma fue perdida para siempre, jamás. Esto fue el más doloroso de todo. Saber que tu ser querido estaba en el infierno. Pregunta, ¿vale la pena orar por nuestros seres queridos? Aunque, especialmente los que no son salvados, ¿vale la pena darles un buen ejemplo de que no contiene la hipocresía? ¿Vale la pena predicar a ellos cuando Dios nos dé el momento, mientras hay tiempo, antes que sean quitados de nosotros de repente? Mire el último versículo del capítulo anterior. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Fue imposible consolarlo, porque dolía bastante, era su culpa, y su hijo se fue al infierno. Versículo 5. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Joab es cada vez más bravo con el rey. Es verdad lo que dice, pero su manera de hablar está faltando respeto al rey. Joab está hablando de sí mismo también, que él iba a abandonar al rey si no hacen algo inmediatamente. Sus palabras contienen en sí una forma de chantaje. Pero dolían aún más porque era la verdad. Joab parece tener lealtad al rey, pero es posible que esa lealtad es una lealtad fingida. Versículo 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí, el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Ya David va a intentar reconstruir algo de su reino en momentos críticos. El reino está más o menos dividido entre Judá e Israel, y esa división va a durar por algún tiempo. Versículo 9. Y todo el pueblo disputaba entre todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por medio de Absalón. Todos están recapacitando, considerando sus errores, recordando cómo era David antes. David era un héroe, mató a Goliat. Y después de todo, David era el único que fue ungido por el Señor. Y es más, David no va a regresar y tomar el reino por la fuerza. No es como Absalón. David va a esperar una invitación, porque quiere la unidad máxima y la discordia mínima. Versículo 10. 10. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Absalón era ungido por ellos, pero no por Dios. Y puede ver que entre el pueblo la carnalidad está muy alta, muy fuerte. Porque en vez de proponer o sugerir que el rey regrese, andan condenando el uno al otro, diciendo: ¿y por qué tú no dices nada de hacer regresar al rey? Dice: ¿por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Entonces uno estaba condenando al otro. Pero nadie está diciendo: hey, propongo que invitamos al rey. Versículo 11. Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decirles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa?
Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey?
Ahora el tiempo está pasando, tal vez días. Muchos han decidido invitar al rey a regresar, sabiendo que no es un hombre vengativo, pero los de Judá, su propia tribu, son los últimos. Es como los judíos en nuestro tiempo, son los últimos de invitar a Cristo a regresar a sus corazones. Versículo 13. Asimismo diréis a Amasa. ¿Quién es Amasa? Él fue el general debajo de Absalón, el general de la rebelión. ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios, está jurando, y aún me añade, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Ahora David está muy astuto. Está tomando decisiones para fomentar unidad en el país. Y al mismo tiempo está quitando a Joab de su posición de liderazgo. Joab ya es un poco insoportable. También Joab tiene algo sucio sobre David, porque Joab estaba involucrado en eso de matar a Urías. Entonces David está un poco harto de él. Versículo 14. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Absalón robó los corazones del pueblo con engaños, con mentiras, pero David ganó los corazones con astucia, con sabiduría, con misericordia. Y de repente no era muy popular ahora estar en contra de David como antes. Versículo 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Ahora Judá, el tribu de David, estaba ahí para estar entre los primeros en recibirlo. 16. Y Simeí, hijo de guerra, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Con él venía 1,000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Ahora vamos a ver. ¿Quién está escuchando un examen? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es este Siba y este Simeí? ¿Alguien recuerde? Cuando David salió, algunas personas vinieron para saludarlo y ahora las mismas personas están regresando, pero la condición son difíciles. Siba es el hombre que engañó a David con infamias acerca de Mefiboset. Seguramente alguien recuerda quién es Mefiboset. El hijo de Jonatán, que David recibió, es un cojo. Pero Siba robó la herencia de Mefiboset con infamias. Y ahora tal vez van a descubrir la verdad. Pero ¿quién es Simeí? ¿Quién es Simeí? ¿Nadie? Bueno, ese es el hombre que maldijo al rey. Vamos a regresar a 2 Samuel 16, y ustedes van a recordar. 2 Samuel 16, 5, dice, y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de Saúl, de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, aquí está, hijo de guerra, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, ¡fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sangrinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Entonces eso es lo que pasó. Antes, cuando el rey estaba saliendo, cuando todo estaba muy oscuro, Simaí estaba ahí maldiciendo el rey. Pero ahora viene a David supuestamente arrepentido. Versículo 18 de nuestro texto. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, para hacerlo, para que él pareciera. Entonces Simaí, hijo de Gera, se postró delante del rey, cuando él hubo pasado el Jordán. Entonces, la última vez estaba maldiciendo, tirando piedras. Ahora están inclinados a él. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. Y no guardes el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de todo, toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, aquí el mismo hombre que quería quitar la cabeza, está ahí también. Y dijo, ¿no ha de morir por esto Simeí, que maldijo el ungido de Jehová? Hay que tener cierto respeto por ese hombre. Tiene valentía, no es cobarde. No era cobarde antes, era un necio, pero no era cobarde. Ahora viene postrado delante del rey, no es cobarde. Está dispuesto a anunciar a todo el mundo. Que estaba equivocado. No se fue escondiéndose. Su confesión tiene todos los elementos de una petición de perdón que es válida. No está justificándose. No se echa la culpa a otra persona. No está jugando el papel de la víctima. Se está echándose a los pies de David pidiendo misericordia, nada más. Y así nosotros debemos de venir a Cristo. Por todas las apariencias, su arrepentimiento y su lealtad son verdaderas y no fingidas. Vino con muchos hombres y estos hombres están a la disposición de David para protección si hay algún problema. Entonces parece que el hombre está cambiado. Y ese hombre, otro hombre, Sarvía, quería matarlo, dice, ¿no había de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová? Según la ley es cierto, en toda justicia debe de morir, pero David también debe de morir. ¿Por qué? ¿Pecó para merecer la pena de muerte? ¿En qué forma? ¿Por qué? Homicida y adulterio. Ajá. Entonces, es terrible cuando uno recibe el perdón de Dios, pero después no puede extender el perdón a otra persona. Y hay, aún hay cristianos que caigan en ese error. Vamos a Mateo 18. Y 23, Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y como comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Simplemente estaba pidiendo misericordia. No merecía nada. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo... postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. nada más que pidiendo misericordia. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su siervo, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Versículo 35 nos explique, ya con la Santa Cena acercando. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces David estaba siguiendo ese principio. Él recibió un gran perdón, extendió el perdón a otro porque parecía que estaba arrepentido. Pidió perdón, confesó su pecado. Versículo 22 en nuestro texto. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé que hoy yo soy rey sobre Israel. Y el rey, y dijo el rey a Simeí: no morirás. Y el rey se lo juró. David aceptó su petición, su arrepentimiento, y es sabio, porque no era un día de grandes castigos, era un día de reconciliaciones. 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, y no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Mefiboset estaba muy dolido por la ausencia del rey. Sentía su ausencia. Lo que hizo él era como nosotros ayunando cuando no se siente el espíritu más, la presencia del Señor. Uno anda ayunando, no disfrutando todo lo que Dios nos ha dado. Pero David no estaba cierto de su lealtad. ¿Por qué? ¿Por qué David puede dudar de él? No, pues hay otra razón. Vamos a ver. Versículo 25. Y luego que vino, pero es una buena sugerencia, pero no es exactamente. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, y el rey dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? David quitó sus tierras. ¿Por qué? David quitó sus tierras y dio todo a Siba, pensando que Mefiboset también era un traidor. Versículo 26. Y él respondió: rey señor mío, mi siervo, ya está hablando de Siba, me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardarme un asno y montaré en él, iré al rey, porque tu siervo es cojo. Él estaba preparando a ir con David y mandar también provisiones. Pero el siervo le quitó y dejó a él atrás y habló infamias. 27. Pero él ha calumnias. Él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Siba, viendo que Mefiboset preparó provisiones para el rey, quitó todo. Llevó todo al rey, dejando a Mefiboset atrás. Y después habló mal de él. Conforme a la ley, Siba estaba bien culpable. Porque Siba presentó testimonios falsos. En el noveno mandamiento, cuando enseñamos a los niños, decimos: no mentirás. Y así se puede enseñar. Pero técnicamente, el mandamiento número 9 dice: no hablarás falso testimonio. Especialmente en un asunto legal, y eso es lo que hizo. Vamos a Deuteronomio 19. Eso es algo muy serio en la ley de Dios. Deuteronomio 19 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación, en cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Eso es un error de David. Solamente había un testigo. no escuchó los dos lados y tomaron una decisión. Cuando se levantara testigo falso, y eso era ese hombre, contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, hay que hacer una investigación. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que queden oirán y temerán hacer el mismo de falso testimonio, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero Mefiboset no estaba insistiendo en nada. Y Mefiboset aún aceptaba el discernimiento de David. No acusó a David de una mala decisión. Mira el texto de nuevo. En 27 dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor, mas mi señor el rey es como ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Ahí Mefiboset tenía la oportunidad. Rey, estabas tú muy estúpido en esto. Pero no, dice, tú eres como ángel, lo que tú decís está bien. Eso es como nosotros, a veces se siente como que Dios está maltratando a nosotros. Por la promesa sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Pero en este caso realmente estaba abusando de él y él dijo, lo que tú dices, rey, está bien conmigo. Versículo 28. Ok. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Eso es como nosotros, los pecadores dignos de la muerte, que han sido invitados a la mesa del rey. Realmente no tenemos ningún derecho de reclamar nada a Dios. Solamente queremos gozar en su presencia. El 29. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. David está en una posición difícil porque regaló todo a Siba. Y ahora resulta que no era verdad. Eso realmente no es justo, pero David está en una posición difícil. Tal vez es una prueba. Pero si Mefiboset es inocente, realmente merece recibir toda la herencia. Y es posible que Salomón estaba presente para esto también, observando todo como niño, porque más tarde Salomón va a tomar una decisión semejante. ¿Alguien sabe cuál es? Sí, vamos a Reyes, primero Reyes. Muy bueno. ¿Quién dijo? Hey, muy bien, primero Reyes 3:16. Primero de Reyes 3:16. En aquel tiempo vinieron al rey, está hablando de Salomón, dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en casa. No hay otros testigos. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey entonces, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio del niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas le conmovieron por su hijo, y dijo, ¡ay, Señor mío, dad este el niño, y no lo matéis! Mas la otra dijo, ¡ni a mí ni a ti, partidlo! Entonces el rey respondió y dijo, ¡dad aquí el hijo vivo, y no lo matéis! ¡Ella es su madre! Entonces, Salomón tenía el Espíritu de Dios, pero también tenía experiencia en el palacio. Versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Y así con Mefiboset, su lealtad era sincera. No seguía al rey por cosas materiales que pudiera recibir, sino solamente quería vivir en su presencia. ¿Y tu hermano, hermana? Versículo 31. También Barzilai, galaadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y le había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaim, porque era hombre muy rico. Aún siendo un hombre muy rico, tenía bastante personas, el rey a su lado. Estaban comiendo muchos animales, muchos queso y todo. Ese hombre gastó una fortuna apoyando a la familia de David. Y también fue peligroso, porque nadie sabía realmente si Absalón iba a ganar o perder. Pero ese hombre tenía una lealtad auténtica, amaba al rey. Y estaba dispuesto a arriesgar todo por el rey. ¿Y tú, hermano, hermana? 33. Y el rey dijo a Barzilai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén, sabiendo que ya había gastado una fortuna. 34. Mas Barzilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, he de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? No quería una gran recompensa. No estaba tratando de comprar nada del rey. Hizo lo que hizo por amor. En el palacio tendrían los mejores cantores, todos los músicos mejores de todo el país, la mejor comida. Tenía poder, influencia, persona muy inteligente que se pudiera escuchar. Pero el hombre rico, viejo ya, estaba harto de todas esas cosas. No tenía ganas por esas cosas que son una atracción a personas más jóvenes. Versículo 37. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muere en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Parece que quiere dar todo ese gran honor a su hijo Kimam. 38. El rey dijo, pues pase conmigo Kimam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieras de mí lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar al Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Ya empiezan las broncas y las envidias, 42. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente, más ¿por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Están tratando de decir que su lealtad no es fingida, que realmente honran al rey, que no hacen nada para ganancia propia. Pero ya hay resentimientos profundos. 43, último verso. Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes. Y en el mismo David más que vosotros. Pues, ¿por qué pues no habéis tenido, nos ha tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto a hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Estas personas son como las denominaciones modernas de la fe cristiana. A veces una denominación anda acusando a otra denominación. Dicen que están más leal al rey, el hijo de David, mejor que otras denominaciones. Y eso va a causar grandes problemas entrando en el próximo capítulo. Miramos los primeros 2 versículos de capítulo 20. Estamos terminando. Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, es otro, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda. Y así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, más los de Judá siguieron a su rey desde Jordán hasta Jerusalén. David estaba tratando de reorganizar, buscar reconciliación, pero no era nada fácil. Hay brechas profundas, pero tiene que reconstruir el reino. Puntos breves de aplicación. Hermano, hermana, viendo estos caracteres de nuestra historia, ¿en qué persona puedes encontrar a ti mismo? ¿Eres tú acaso como Joab, que tiene una lealtad fingida? ¿Estás con el rey, pero solamente para recibir poder y posición, pero realmente no tienes respeto para el rey? ¿Eres acaso como las personas que honran al rey, pero solamente porque todo el mundo estaba regresando a él? ¿Y no quieres ser una persona con la apariencia de un raro? ¿Alguna vez ha sido como Simeí? Uno que vino pidiendo perdón con toda sinceridad, reconociendo que no merecía nada, sino el castigo duro, pero pidiendo la misericordia. No huyendo como un cobarde, sino tirándose a los pies del rey pidiendo la misericordia divina. ¿Alguna vez ha sido como el rico Barzilai, que dedicaba sus bienes a la causa del reino en tiempo de dificultad, no esperando nada en cambio? Y finalmente, ¿ha sido alguna vez como Mefiboset, que realmente vivía para estar en la presencia del rey y no vivía pensando en la herencia material? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la profundidad de tus enseñanzas, Señor. Ha sido un capítulo lleno de instrucciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esa luz, esa sabiduría, para estar diferente de los del mundo que andan en ignorancia y oscuridad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente, los ancianos y yo, si acaso hay petición de oración.